Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Marta Martínez. COR defiende la valentía de la remodelación de Nureduna por el compromiso en la lucha contra el cambio climático. Las obras, que han generado mucha polémica y molestias, han arrancado este miércoles, por lo que ya se ha cerrado el túnel desde Avenidas. Damián García.
La regidora de Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de Palma, Angélica Pastor, ha defendido la valentía del consistorio y ha destacado que se trata de un proyecto muy pensado y dialogado desde hace tres legislaturas. Según ha explicado, la remodelación cuenta con una inversión aproximada de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Cada dos, añadido, se acometerán las actuaciones en cada una de las manzanas de la vía para generar las menos molestias posibles.
Nosotros, como bien sabéis, apostamos por un modelo de sostenibilidad que pasa por la peatonalización, cosa que otros no quieren. Evidentemente nos ponen otros ejemplos de otras calles en otros momentos que no pasaban por esa peatonalización. Nosotros somos un gobierno de izquierda, un gobierno progresista, un gobierno de cambio, un gobierno valiente. Eso supone tomar este tipo de medidas. Evidentemente nosotros nos someteremos a las urnas dentro de un año y medio, 2 años. Pero entendemos que esto se tiene que hacer, sobre todo por el compromiso que tenemos con el cambio climático.
Y es que este miércoles comienza una de las fases más complejas de la remodelación, que es el cierre del túnel, que quedará sellado y sobre el cual reposará la primera de las jardineras del Eje Verde. El Partido Popular ha estado esta mañana ahí, en el comienzo de las obras, y ha reclamado la paralización de estas.
El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, critica la improvisación de COR y la ausencia de diálogo para acometer un eje cívico que creará, dice, una frontera más grande entre las avenidas y el barrio de Pere Garau.
Un cívic que el que crearà és encara una barrera més grossa, una frontera més gran entre aquesta part de les avingudes i Pere Grau. Pere Grau, tots sabem que és un barri que necessita inversió, que necessita resoldre tots els temes de manteniment i de renovació d'infraestructures i no s'està fent. Creiem que aquesta actuació arbitrària, inconexa i fora d'un planning, d'una planificació que antes haurien d'haver vengut altres accions, és un error.
Vamos con la reacción de las entidades vecinales, que continúan criticando el autoritarismo del consistorio.
Arca, Flipauan Pere Garau y la Asociación de Comerciantes del Mercado de Pere Garau han manifestado su firme rechazo ante las obras y se sienten traicionados por el equipo de gobierno. Su portavoz, Ángels Fermosell, lamenta que llevan años defendiendo los intereses del barrio para que ahora se separe del centro de la ciudad.
No podemos sino manifestar nuestra decepción profunda y nuestra preocupación por este autoritarismo demostrado por los tres partidos que gobiernan COR, que vinieron hace 2 años a nuestro barrio y nos prometieron ante 100 personas que harían un eje cívico consensuado y que no sería 100% peatonal. Nosotros hemos presentado alternativas, queremos reducir el tránsito, queremos mantener el transporte público, queremos dar prioridad absoluta a los peatones, queremos un proyecto integrado en el barrio que no implique segregar con una calle de lujo.
Por cierto, que el Servicio de Salud ha iniciado ya las obras de adecuación de un local próximo al Centro de Salud de Pere Garau de Palma para trasladar su unidad de pediatría. Está situado en la esquina de las calles del Capità Vila y Lluís Martí, tendrá una superficie construida de 182 metros cuadrados y contará con 6 consultas, una más que ahora.
Hay más asuntos. La ola de calor adelanta la recogida de uva en algunas bodegas en las islas. La tradicional vendimia se suele poner en marcha a finales de agosto. Sin embargo, las altas temperaturas han hecho que algunas bodegas se hayan visto obligadas a recoger los frutos debido a que los azúcares se han concentrado más rápidamente. Isabel Notario.
Es el caso de la bodega de Viñagual en Minisalem, que ya ha comenzado con la recogida del 10% de sus frutos para que no se estropearan. Su gerente y también enólogo Matthew Pichenot cuenta que este lunes ya empezaron a recoger las uvas tempraneras que se utilizarán en los vinos blancos y rosados. Los frutos que se dedicarán a los tintos todavía tardarán un poco más en recogerse, aunque probablemente también será con anticipación. El gerente lamenta que el calor puede llegar a perjudicar la calidad de sus productos.
Este año todo pintaba para que sea un año, vamos a decir, convencional. Hemos tenido entonces esta ola de calor con casi 40 grados durante casi una semana. Todo se ha acelerado un poco. De cualquier forma, forma, esas olas de calor no son muy buenas para la calidad. Hemos observado entonces una concentración en la uva. Eso quiere decir que los azúcares ya presentes en la fruta se han concentrado. Hemos realmente avanzado un poco las cosas en lo que es de los blancos y los rosados.
Aún así, el haber tenido una buena meteorología durante todo el año, y especialmente el verano, ha ayudado a que los frutos hayan podido soportar las altas temperaturas. Las lluvias de principio de agosto también se agradecieron. Y la bodega de Can Ramis también se ha visto afectada por la ola de calor y se ha visto obligada a empezar la recogida 15 días antes de lo previsto. Su propietario, Pere Antoni Galvez, afirma que han empezado este martes porque las uvas ya estaban listas y en perfecto estado. Se ha tenido que controlar los frutos para recogerlos justo a tiempo.
Les variants primerenques se solien agafar damunt, sempre perdoneu, el 24 d'agost. S'ha avançat, però s'acabó, l'ha fet madurar un més aviat. Té qualitat i això és pare, no és problema. Home, se fa un seguiment i se va mirant cada setada de cop, però guarderies o això, i va decidint fer molta marxa per qualsevol opció de cada varietat.
Y las fiestas de San Agustí de Felanitx vuelven este año, aunque otra vez marcadas por las restricciones de la pandemia. El ayuntamiento ha ordenado el cierre de los bares por la tarde para evitar aglomeraciones y desmadres.
El ayuntamiento de Felanitx ha puesto especial atención en el día 28, cuando se celebraba la conocida fiesta del Coso, que aglutinaba a jóvenes de toda la isla. Ese día, los bares y restaurantes deberán cerrar en el núcleo de Felanitx entre las 5 y las 7 y media de la tarde para evitar así, según indica el regidor de Comercio, Industria, Mercados y Ferias de Felanitx, Rafael Rubio, una situación de descontrol.
Lo único que no podrá haber serán fiestas de tardeo, incluso pues el efecto de llamada a gente de fuera de Felanitx, ¿no? Que nada, para no promover el concepto de un tardeo, de que la gente tome copas y demás, incluso los mismos bares nos han pedido que también lo regulásemos para ellos no tener que, de alguna manera, enfrentarse a sus clientes. Vemos que el esfuerzo, que es verdad, que van a tener que hacer los establecimientos del sector, en principio va a redundar en beneficio a seguridad con la gente.
Las fiestas, que arrancan este viernes, contarán con una veintena de actividades lúdicas, culturales y deportivas para honrar a su patrón. Rubio explica que este año se han tenido que ajustar a la normativa COVID. Habrá, sobre todo, conciertos que durarán 3 o 4 horas en las zonas donde se hacían antes las verbenas. En este sentido, el parque municipal se dividirá en 2 zonas, una de ocio infantil y otra destinada a los conciertos. El aforo será limitado.
Entonces, ambas cosas tendrán ahora un aforo limitado, la feria serán de 600 personas y arriba los conciertos de 1.200. En los conciertos sí que hay que registrarse a cada uno de ellos y en lo que es abajo será por aforo. Así como vayan entrando, pues se cerrará la entrada hasta que vaya saliendo gente y puedan seguir entrando otros. El máximo serán 600 personas. Estamos en un nuevo escenario en donde hay cosas que se nos permiten, como hacer las típicas verbenas.
Seguimos en Felanitx porque, ante el descontrol de residuos abandonados en la vía, el ayuntamiento ha impulsado una campaña llamada No abandonis els trastos i voluminosos para sensibilizar sobre la situación que vive el municipio.
A partir de hoy, durante 15 días, entre las 9 y la 1 de la tarde y las 3 y 5 de la tarde, 2 informadores se pasearán por los diferentes núcleos de Felanitx para informar sobre cómo, cuándo y dónde sacar la basura. La regidora de Medio Ambiente, Catalina Solé, explica que es una campaña de educación. También vigilarán guardas rurales y policía local, que podrán imponer sanciones.
Vista la necessitat, fem una campanya 15 dies intensiva d'informació. La campanya és d'educació. Posats en el punt final de que no siguem capaços d'educar les persones que se puguin trobar, telefonaran en els guardes rurals o la policia local i es tramitarà la multa. Perquè vull dir que amb aquest 2 mesos duim moltes de les sancions imposades. I aquest mes darrer n'hi tornava moltes. El mínim són 350 euros.
La campaña tenía que empezar en enero al implantar la recogida puerta a puerta, pero se ha tenido que avanzar ante el desbordamiento de basura que se deja en las calles de Felanitx. Su alcalde, Jaume Montserrat, asegura que se veían con la necesidad de forzar la máquina.
Te cuento también que el ocupante de una embarcación ha fallecido este martes por la noche en el puerto de Ibiza tras ser arrollada su nave por un ferry procedente de Formentera. Unos 10 minutos después del suceso fue rescatado también un ocupante de la embarcación con heridas que pudo saltar de la embarcación al mar antes del impacto. Desde Salvamento Marítimo han insistido en pedir que los navegantes que cumplan estrictamente el reglamento para prevenir estos abusos. abordajes en alta mar. Pues estamos llegando con esta noticia a las 2:30. Volvemos en menos de 20 minutos con más información local y regional.
Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos con la información de las islas. Un saludo de Marta Martínez. Vamos con los datos epidemiológicos. Baleares suma 196 casos positivos de coronavirus en las últimas horas y 5 fallecidos. Son ya 10 desde que empezó esta semana. La vacunación avanza y las islas están a punto de alcanzar el 70% de la población diana inmunizada por completo. El 77% ya tiene al menos una dosis. Vamos con más asuntos. Los hoteleros se acogen a las ofertas para intentar aumentar la ocupación en agosto. Las cadenas hoteleras no están alcanzando las cifras esperadas y han tenido que cambiar por completo su política de comercialización para llenar sus habitaciones. El resultado, descuentos del 40% en plena temporada alta. Damián García.
Están siendo momentos muy complicados, sobre todo en las zonas de turismo británico, y la ocupación está por debajo del 50%. El presidente de los hoteleros de la zona de Calamillo y Sacoma, José Marcial Rodríguez, lamenta la gran incertidumbre en la que están sumergidos. El verde podría ser un buen estimulante para que los turistas británicos se animen a venir a las islas, aunque Rodríguez insiste en que hay muchos factores más que van a ser decisivos. No pierden la esperanza, aunque la situación es crítica, y están realizando acciones para promover la llegada de visitantes.
Ni que los precios de vuelo, ni que la gente se anime a viajar. Es que no tiene nada que ver. Es evidente que si el semáforo está en rojo, es peor. Que esté en verde es mejor. ¿Eso tiene una repercusión? Sí. ¿De qué volumen? No lo sabemos. Difícil de... Es verdad que todos tenemos la esperanza de que mejore, que tenemos la esperanza de tal. De hecho, en nuestra zona seguimos incentivando desde el consorcio eventos. Nosotros vamos a hacer un evento de fútbol femenino con 50 equipos de todo el mundo que atraerá a 2.000 personas.
La temporada ha resultado, por segundo año consecutivo, fallida y ahora se pretende incentivar las ventas con los residentes de las islas y nacionales. Durante los fines de semana, explica Rodríguez, se está animando un poco la ocupación, aunque por debajo de la mitad de 2019.
Los precios, evidentemente, con descuentos, y los fines de semana, digamos que mejora por el tema de los residentes, digamos, por los propios de la isla y algún nacional. Ese es el objetivo de toda la campaña que ha hecho el Consorcio de Turismo. El Consorcio de Turismo ha planificado, ya hicimos el año pasado, una guía, se llama la guía Resco, a los hoteles que están haciendo el esfuerzo de mantenerse abiertos, aun cuando su modelo de gestión ha cambiado tantísimo y sus niveles de ocupación son bajos.
Y hablando de descuentos, te cuento algo que te puede interesar. Si no pudiste hacerte con uno de los bonos que ofrece el Gobierno para viajar entre islas en junio, aún estás a tiempo. Comienza el segundo periodo de validez para utilizarlo. Se trata de bonos de 100 euros y los puedes usar para alojarte en cualquiera de las islas. Te contamos paso a paso lo que tienes que hacer para disfrutar del tuyo. Isabel Notario.
Lo primero y más importante es que te inscribas en la web bonusturistic.illesbaleas. Durante la primera tanda hubo un poco de colapso en la reserva de estos bonos, por lo que lo más probable es que al pedirlo te pongan en la lista de espera. Pero no te preocupes, en 2 o 3 días te enviarán un email con la confirmación. Una vez tengas el bono, busca en la web qué agencias gestionan las reservas y llámales. Las únicas condiciones son que seas mayor de edad, residente en Baleares y que reserves un mínimo de 2 noches entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre. El presidente de la Agrupación de Agencias de Viajes de Baleares, Chisco Mulet, explica que no hay un importe mínimo para gastar, por lo que el alojamiento te podría salir totalmente gratis. Tan solo tendrás que pagar el ocio y el transporte. También ha apuntado que la puesta en marcha de estos bonos puede beneficiar a todo el sector turístico de las islas.
Si tú consumes esta cantidad, te pasas de tú puedes dar esta subvención, lo que tú vas a estar, porque tenemos hotel de toda categoría y te dan todo tipo de oferta. Eso repercute a toda esa cadena de valor turística que rodeja el turisme nostre. Hi ha una despesa per la companyia aèria, per la companyia marítima, despesa per l'hostaleria, per l'agència de viatges, per restaurants aquell que aprofiten, per lloguer de cotxe, per l'entrada per anar a veure un museu, o el que sigui. Vull dir que aquí participa tothom.
Estos bonos contribuirán a fomentar el movimiento que no ha habido durante la temporada alta. Las restricciones por la pandemia han obligado a muchos turistas a cancelar sus reservas, lo que ha repercutido directamente en la ocupación. Si en un agosto normal es del 95%, este verano tan solo han llenado un 60%.
Van començar a veure un inici de temporada molt tan bona, després que mes de juliol i agost hem viscut una incertesa molt grossa, o sigui, una gana de vida per part de la gent, dels turistes que ens visiten. També aquesta incertesa ha fet que molts d'aquests turistes pues, hagin renunciat a venir. Les restriccions que ha hagut a Alemanya, a Inglaterra, aquí mateix, pues, això atura molt el turisme. I aquest problema pues, ha repercutit en l'ocupació. Ara, per exemple, aquest mes d'agost que tocaria tenir una ocupació entre 90-95%, pues, tenim aproximadament d'un 60%, si fem una mitja.
Puedes encontrar toda la información en nuestra web cope.es/Mallorca.
Hay más asuntos. Las camareras de pisos llevan años denunciando las malas situaciones laborales que sufren y la pandemia no ha hecho más que agravar su situación. La sobrecarga de trabajo forma ya parte de su día a día.
Antes de la pandemia, las camareras de pisos se encargaban de la limpieza y desinfección de las habitaciones de los hoteles. La presidenta de Unioqueles Baleares, Sara García, cuenta que ahora, con los protocolos COVID, tienen que hacer limpiezas más exhaustivas, pero en los mismos márgenes de tiempo. Lejos de haber conseguido una mejora en sus condiciones, ahora tienen sobrecarga de trabajo diariamente, mientras que los empresarios mantienen en ERTE a gran parte de la plantilla.
¿Seguimos con la misma sobrecarga o más? En 2019, pero ahora con el protocolo COVID todavía tenemos que desinfectar muchas más áreas y el tiempo sigue siendo el mismo. Las habitaciones no se han reducido, seguimos llevando el mismo número de habitaciones, con lo cual tenemos menos tiempo para hacer las habitaciones, pero con más exigencias a la hora de hacerlas. La pandemia decían que nos iban a hacer menores personas y no, está demostrando que seguimos siendo igual, empatía cero con los trabajadores.
Y mientras, otros alojamientos sí buscan desesperadamente trabajadoras, ya que se ha reducido considerablemente el número de kellys durante la pandemia. Muchas se han marchado en busca de nuevas oportunidades en otros lugares o en otros sectores.
Los trabajadores eventuales que trabajan por temporada, el año pasado ya se vieron afectados y no trabajaron. Entonces, este año, si la gente que no trabajó el año pasado buscó otras alternativas, pues están trabajando en otros lugares o en otras residencias. Gente que estaba con un piso alquilado y que no pudo trabajar el año pasado, tuvo que dejarlo y volverse al pueblo donde viviera. Esta gente este año tampoco ha venido porque hay unos hoteles que sí que están buscando trabajadores y no están encontrando.
Para conseguir frenar toda esta situación a nivel nacional, las Kellys han puesto en marcha un sello de calidad para que diferencie aquellos hoteles que sí respetan los derechos de estos trabajadores. Desde la Asociación Balear, García espera que consigan llevar a cabo esta iniciativa y así, más adelante, poder implantarla también en las islas y que los consumidores escojan los alojamientos más comprometidos con sus limpiadoras.
Pues yo creo que sí, ojalá que sí lo consigan las compañeras de Barcelona y se pueda implantar en más sitios de la geografía, ¿no? Porque sería un punto a favor nuestro, ¿no? De trabajar en hoteles que miran por sus trabajadores y que no exploten, pues sería fantástico. Estamos esperando a ver cómo les resultan y luego ya que nos expliquen más o menos qué es lo que han hecho y a ver si se puede hacer también aquí. Porque ellas, por ejemplo, allí no tienen prácticamente toda la plantilla de los hoteles que están externalizados. Aquí no, aquí trabajamos para el hotel directamente.
Te cuento ahora que el Gobierno insta al Gobierno de España a ser refugio de los afganos. Por ello, ya ha manifestado la disponibilidad que existe en los albergues de Palma para poder acoger a refugiados. Hay dos albergues disponibles que desde 2016 acogen a personas de diferentes nacionalidades que necesitan asilo.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, explica que estos albergues disponen actualmente de 35 plazas libres, ya que, debido a la pandemia, la movilidad se ha reducido y no llegan tantos demandantes. En el albergue del Arenal hay 50 plazas y en el de Sonrapiña 25, que se encuentran ahora al 50%, por lo que se podrían utilizar ahora mismo unas 40 plazas. Además, destaca Santiago que es momento de ser solidarios y si es necesario buscar otros espacios, se hará.
El que tenim ja, perquè està funcionant des de l'any 2016 i després des de l'any 2017, és dos albergs per persones que han sol·licitat asil i que, a més, en aquest moment està amb una ocupació d'un 50% cada un d'ells. I, per tant, en aquest moment, si demà no es venguessin dones afganes o homes d'Afganistan, tindríem disponibilitat de donar una sortida ràpida. Però, a més, la nostra disponibilitat és que si tenim hi ha una demanda important, doncs també podríem mirar d'adequar altres espais
En los últimos meses, los usuarios más habituales de estos dos albergues han sido refugiados procedentes de Venezuela y Colombia, explica la consellera, que se pusieron en marcha en 2016 con la crisis de refugiados de Siria y del Aquarius. Santiago destaca la importancia de acoger sobre todo a mujeres y niñas para que puedan escapar de Afganistán.
Pues con esta noticia nos despedimos. En minuto y medio llega la tarde con Pilar Cisneros. Hasta mañana.